Recuerdo vivamente aquellos días cuando apenas había cruzado la línea de los 20 años. Trabajaba en una tienda minorista en el bullicioso corazón de un concurrido centro comercial. Sin embargo, aunque me encantaba el ambiente dinámico y la interacción con los clientes, no había suficientes horas en mi turno para satisfacer mis necesidades financieras. Decidí abordar el tema con mi jefe, un individuo pragmático y directo. Le expresé mi deseo de aumentar mi carga laboral para poder generar un ingreso adicional. Después de escucharme atentamente, me informó que otra sucursal de nuestra tienda, ubicada en un centro comercial cercano, estaba experimentando una mayor demanda de personal. Me ofreció la oportunidad de trabajar allí durante los fines de semana, lo cual no solo ampliaría mi horario laboral, sino que también me permitiría explorar una nueva dinámica de trabajo y conocer a más colegas. Emocionado ante la perspectiva de nuevas experiencias y la posibilidad de aumentar mis ingresos, acepté la propuesta sin dudarlo. Preparé mi mente para adaptarme a los desafíos que surgirían en un entorno de trabajo diferente, y me dispuse a sumergirme en esta nueva aventura laboral. El primer fin de semana en mi nuevo destino fue emocionante y estimulante. Me encontré con un equipo igualmente dedicado y amigable, dispuesto a ayudarme a familiarizarme con los procedimientos y las dinámicas específicas de esa sucursal. A pesar de los desafíos iniciales de aprender nuevos sistemas y adaptarme a un flujo de trabajo diferente, me sentí acogido y apoyado por mis nuevos colegas, lo que hizo que la transición fuera mucho más fluida. Aquella mañana, mientras revisaba mi agenda, me di cuenta de que tenía una cita importante en el otro extremo de la ciudad. Sabía que llegar allí a tiempo requeriría una cuidadosa planificación y una ejecución impecable. Después de sopesar mis opciones, decidí que el transporte público sería mi mejor aliado en esta misión. Consulté el horario del autobús y tracé mentalmente la ruta que tomaría para llegar a mi destino. Si bien había una opción más directa que implicaba un transbordo, decidí optar por la ruta que requería un solo autobús, aunque era un poco más larga. La idea de evitar la molestia de cambiar de vehículo en medio del camino y el riesgo de posibles retrasos me convenció de que esta era la mejor elección. Con este plan en mente, me levanté temprano para asegurarme de tener suficiente tiempo para el viaje. Preparé todo lo necesario para el día, desde mi agenda hasta algunos documentos importantes que necesitaba llevar conmigo. Salí de casa con determinación, sabiendo que cada minuto contaba. Cuando llegué a la parada de autobús, noté que había algunas personas esperando, lo que me hizo sentir aliviado al saber que el autobús estaba en camino. Mantuve mi ojo en el reloj, consciente de que cada segundo que pasaba era crucial para cumplir con mi compromiso puntual. Finalmente, el autobús llegó, y abordé con determinación, encontrando un asiento cerca de la puerta de salida para asegurarme de no perder tiempo al bajar. Mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad, observaba atentamente mi entorno, calculando mentalmente el tiempo que me llevaría a llegar a mi destino. Aunque la ruta era un poco más larga de lo habitual, me sentí tranquilo sabiendo que estaba en el camino correcto y que no tendría que preocuparme por perderme en un mar de transbordos y conexiones. Con cada parada que el autobús hacía me acercaba un poco más a mi destino, sintiendo la emoción y el alivio crecer dentro de mí. El trayecto en autobús transcurrió con relativa normalidad, pero no puedo negar que fue una experiencia reveladora. A medida que el autobús se abría paso por las calles de la ciudad, tuve la oportunidad de contemplar partes de mi entorno que rara vez había explorado. Desde la ventanilla, observaba con curiosidad los diversos paisajes urbanos que se desplegaban ante mis ojos. A medida que avanzábamos, noté cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Dejamos atrás los bulliciosos distritos comerciales y residenciales, para adentrarnos en un vecindario menos conocido para mí. Fue entonces cuando empecé a notar un cambio en el entorno que me rodeaba. Las calles estaban más descuidadas, con basura esparcida por todas partes y edificios abandonados que parecían testigos mudos del paso del tiempo. A pesar de la creciente sensación de desolación que se apoderaba del vecindario, me sentí tranquila y segura dentro del autobús. Después de todo, era solo un espectador momentáneo de esta realidad, protegido por las paredes y el techo del vehículo. Además, confiaba en que mi destino final me llevaría a un vecindario mucho más acogedor y pintoresco. Sin embargo, no pude evitar reflexionar sobre las disparidades que existen dentro de una misma ciudad. Mientras que algunos barrios parecían prósperos y cuidados, otros luchaban por mantenerse a flote en medio de la adversidad. Esta breve incursión en un vecindario menos privilegiado me recordó la importancia de ser consciente de las realidades que enfrentan diferentes comunidades dentro de nuestra sociedad. Mientras viajaba en el autobús, una escena captó mi atención y me hizo reflexionar sobre la bondad y la consideración en la sociedad actual. En un momento dado, una señora mayor subió al autobús, apoyándose en un bastón y luciendo un gesto cansado en su rostro arrugado. Sin embargo, para mi sorpresa y consternación, noté que nadie se levantaba para ofrecerle un asiento. Este hecho me conmovió profundamente, y sin dudarlo un instante decidí tomar la iniciativa. Me puse de pie de inmediato y le ofrecí mi asiento a la señora mayor, quien me miró con gratitud y aceptó con una sonrisa. Mientras me dirigía hacia la puerta lateral del autobús para esperar de pie, pude sentir la calidez de su agradecimiento y la satisfacción de haber hecho lo correcto. Aunque solo fue un gesto pequeño y aparentemente insignificante, sentí que era importante hacerlo. En un mundo cada vez más apresurado y centrado en uno mismo, a menudo olvidamos la importancia de la empatía y la cortesía hacia los demás, especialmente hacia aquellos que pueden necesitar un poco de ayuda extra. Después de cederle mi asiento a la señora mayor, me coloqué junto al poste al lado de la puerta lateral del autobús y continué mi viaje. Recuerdo mirar a un chico a mi lado y preguntarle si sabía cuánto tiempo más tomaría llegar a mi parada, pero antes de responder alguien golpeó el timbre para salir. Las puertas a mi lado se abrieron y luego sentí unas manos en mi brazo libre, agarrándome y tirando de mí. Por reflejo inmediatamente me apreté, porque generalmente no me gusta ningún contacto físico con extraños fuera de un saludo o un apretón de manos, y realmente creo que ese reflejo me salvó la vida porque le tomó a mi cerebro unos segundos registrar que alguien estaba tratando de sacarme del autobús. Un hombre alto con una camiseta blanca, jeans azules y tenis blancos, había salido de la parte trasera del autobús, me agarró del brazo y trató de arrastrarme fuera del autobús. Me había arrastrado hasta el segundo paso antes de que siquiera entendiera lo que estaba pasando, y apenas estaba colgando del poste. El brazo que estaba agarrando tenía mi bolso encima, y de hecho, traté de sacudirle mi bolso para que me soltara, pero no tenía ningún interés en el bolso. Estaba a punto de empezar a pedir ayuda cuando sentí que alguien me agarró de la cintura y me jaló hacia el autobús. Para derribarme, debe haberse dado cuenta de que no podía atraparme sin que esto se prolongara más de lo que esperaba, así que finalmente se dio por vencido y salió corriendo. Eso fue todo. El tipo salió corriendo con la puerta cerrada y recuerdo vagamente haber escuchado al hombre que me salvó diciendo algo como, «Mueres en ese vecindario». Aparentemente había entrado en algún tipo de shock porque solo recuerdo haber dicho, «Oh». Ni siquiera recuerdo haberle agradecido. No le dije nada al conductor, no me comuniqué con la policía como debería haberlo hecho. Ni siquiera recuerdo mi turno en ese otro lugar. No recuerdo el viaje a casa. Era como si estuviera entumecida. Cuando estaba en casa, me había duchado por completo y me había preparado para ir a la cama con mi camisón. Me senté en el borde de mi cama y pensé, casi me secuestran. Me arrepiento mucho de esto. Lamento no haber contactado a la policía en caso de que ese tipo persiga a otra mujer. Al menos las mujeres serían conscientes de que él estaba ahí fuera y lamento no haberle agradecido y no haberme mantenido en contacto con esa amable persona que me salvó. De hecho, publiqué un artículo en mi Craigslist local con la esperanza de que de alguna manera lo escuche y sepa lo agradecido que estoy por regresar. En 2008, cuando todavía tenía 20 años, conseguí mi primer trabajo real como barman en una taberna en una zona de Nottingham llamada Trentbridge. Mi situación de vida con mis padres en Lenton no era muy buena. Estaban en medio de un divorcio, y la casa tenía una especie de nube negra sobre ella todo el tiempo. Así que, en la primera oportunidad que tuve, me mudé a una pequeña cama en Bunbury Street, que estaba mucho más cerca del bar en el que trabajaba. Fue una época realmente mala en mi vida, para ser honesto, pero mudarme a ese lugar fue un gran momento destacado y un gran impulso cuando más lo necesitaba. No fue mucho, pero era mío. Y fue un gran peso de encima tener un lugar donde pudiera retirarme, invitar a algunos amigos, tomar un poco de vodka con Red Bulls y olvidarme de todas las cosas que estaban pasando con mis padres. El papel tapiz se estaba despegando y una de las ventanas estaba atascada, pero no me importaron mucho las pequeñas cosas. Lo que sí me importó fue el grupo de muchachos que solían rondar la parada de autobús en Batley Street hasta altas horas de la mañana. Los noté por primera vez unos días después de mudarme, debido a la ubicación de mi cama, en este gran edificio de dos pisos que aparentemente ahora es un centro de formación para conductores de autobuses de Nottingham. Una de mis ventanas daba a Batley Street, donde estaba la parada de autobús. Llegué a casa del trabajo alrededor de la medianoche, y acababa de entrar sigilosamente en mi habitación, tan silenciosa como un ratón. Cuando escuché una risa ruidosa que venía del otro lado de la calle, miré por mi ventana y allí estaban. Un grupo de jóvenes muchachos adolescentes con sus 20 años refugiándose debajo de la parada de autobús. Al principio pensé que solo estaban esperando el último autobús, pero después de unas horas, iban, venían, y ellos todavía estaban dando vueltas, haciendo ruido a la hora en que planeaba irme a la cama. Me di cuenta de que solo estaban usando el lugar como una especie de lugar de reunión, presumiblemente para protegerse de la lluvia esa noche. No estaban tan mal y se fueron no mucho después de haberme acostado, pero otras noches eran simplemente una verdadera molestia. Estaban allí, gritando y riendo hasta las 4 o 5 de la mañana durante el verano, y tenía que hacer un clima absolutamente terrible. Hubo un breve descanso en Navidad, pero tan pronto como comenzó a hacer más calor nuevamente, regresaron todas las noches sin falta. Las únicas veces que se alejaron involuntariamente fue cuando alguien llamó a la policía. De hecho, vi que eso sucedió una vez, pero los que tenían algo malo se escaparon, mientras los demás simplemente hablaban con la policía mientras vaciaban sus bolsillos y luego arrojaban sus pequeños papeles azules de parada y registro al suelo. Después de un tiempo, creo que la policía decidió simplemente darse por vencido, y cuando algunos de los muchachos estaban en la parada de autobús, la gente tendía a evitarlo y simplemente usaba una alternativa. Eran un verdadero dolor de cabeza, pero aparte de fumar algún que otro porro en la parada de autobús y ser desagradable, no creo que en realidad estuvieran haciendo nada ilegal, así que no creo que la policía pudiera hacer mucho al respecto. De todos modos, van del invierno a la primavera y una vez que comenzó a calentarse un poco, el muchacho comenzó a rondar la parada de autobús de nuevo. Esto no era un gran problema antes, porque mi patrón de turnos tarde significaba que no me acostaba hasta la misma hora que ellos, hablando en términos generales, pero una vez que comencé a tomar días también, todo cambió. El ruido sin parar que hacían comenzó a alterar mucho mi sueño, y necesitaba tapones para los oídos y música ambiental, para poder dormir decentemente. En más de una ocasión, abrí los ojos, vi luces azules parpadeando en las persianas, y sentí una satisfacción enfermiza cuando vi a uno o dos de los que hacían ruido ser arrestados, por lo que sea que habían encontrado en sus bolsillos. Pero por alguna razón, eso no los disuadió. No sé qué estaban pensando, honestamente. Si ese fuera yo, habría encontrado otro lugar donde no pudiera ser acosado por la policía. Recuerdo haber pensado que debía haber alguna razón por la que insistían en estar allí, como si tal vez les hubieran dicho que lo hicieran por alguien que tenía un gran interés en saber si la policía estaba conduciendo por Batley Street. Y considerando lo que pasó después, creo que ese podría haber sido el caso. De vez en cuando, no fue un coche de policía marcado el que se acercó a los muchachos en la parada de autobús. No estaba marcado, por lo que un Vauxhall Corsa de aspecto normal se acercaba a ellos. Algún policía saltaba y luego todos intentaban hacer una especie de scamper antes de hacer su habitual charla. Así que una noche, estaba jugando Grand Theft Auto, que acababa de salir esa misma semana, cuando vi a los muchachos en la parada de autobús mientras regresaba de una pausa para ir al baño. Me detuve un segundo y les di una mirada muy desaprobadora porque sabía que iban a seguir. Me desperté más tarde esa noche, pero mientras los observaba, un auto sin identificación disminuyó la velocidad cuando se acercó a ellos y luego se detuvo a unos 10 o 20 pies más abajo. Pensé, sí, aquí está la policía otra vez, pero la policía normalmente simplemente saltaba y comenzaba a perseguir. La gente de abajo, quienquiera que fuera, estaba feliz de quedarse unos metros más abajo. Los chicos en la parada de autobús obviamente pensaron que también era la policía. Creo que solo uno de ellos se escapó, y ese debe haber sido quien tenía la marihuana esa noche. Pero luego, en lugar de correr, el resto se quedó quieto y comenzó a gritarle cosas al auto. Estaba preparada para un poco de teatro callejero, así que miré por la ventana sonriendo para mis adentros. esperando que su rápida dispersión resultara en una noche agradable y tranquila para mí. Luego, lo último que recuerdo haber pensado antes de que la escena frente a mí cambiara repentinamente, fue mirar el auto oscuro sin identificación y pensar, «Apúrate y haz algo». Y luego lo hicieron. Hubo un destello, luego una explosión, y uno de los muchachos en la parada de autobús simplemente se dobló. Realmente quiero decir que simplemente se dobló, como en el momento después del golpe, su cabeza golpeó sus rodillas antes de que su cuerpo cayera al suelo. Probablemente fue una de las cosas más aterradoras que había visto en mi vida, la noche que supe que no importa cuántas películas de Tarantino veas, o juegos de disparos en primera persona juegues, no hay nada que pueda prepararte para ver a alguien recibir un disparo con tus propios ojos mirando hacia atrás. Creo que el disparo debe haber cortado la columna vertebral del pobre niño por encima de la cintura, y eso explica la forma extraña en la que cayó. Desde entonces me han dicho que si le hubieran disparado en la cabeza lo habría sabido, ya que lo más probable es que hubiera quedado muy poco de ella. En el momento en que me di cuenta de lo que había visto, me agaché debajo de la ventana y me refugié detrás de la pared de ladrillos que había debajo. Sé que debe sonar melodramático ya que nadie me estaba disparando, pero me preocupaba que pudiera haber habido un poco de fuego de respuesta salvaje o algo así de los muchachos que estaban huyendo. Nunca había visto ni experimentado algo remotamente parecido antes, y no sabía qué más hacer, pero en lugar de escuchar más disparos, todo lo que escuché fue el sonido del auto oscuro quemando los neumáticos mientras se alejaba a toda velocidad hacia la noche. El sonido del disparo fue tan fuerte como un fuego artificial, y, dado que estábamos a finales de abril y no había motivo para dispararles, estoy casi seguro de que otras personas en el vecindario escucharon el fuerte estallido y estaban tan preocupadas como yo. Debí haber recibido 100 llamadas de arriba y abajo de Batley Street y de los que la rodeaban. Pero nuevamente no sabía qué más hacer. Lo único que realmente sabía era que el pobre muchacho necesitaba ayuda. Podría haber sido una molestia. Pero Jesucristo, nadie merece morir en la calle así. Solo con los amigos que acaban de huir de ellos. Obviamente hablé mucho con la policía después de esa noche, tanto por teléfono como en persona, y luego en persona por tercera vez. Cuando revisaron mi declaración y me hicieron más preguntas, la policía apeló para obtener más información, pero hasta donde yo sé, nadie fue arrestado ni condenado por ello. El consenso general fue que estaba relacionado con pandillas, pero no creo que la policía nunca lo mencionara porque si lo hicieran, ¿quién se presentaría? Ciertamente hubiera dudado acerca de ir a la corte si supiera que la intimidación de testigos iba a ser un factor, pero nunca llegó a eso. Nunca me preguntaron y hasta donde yo sé, el asesinato del pobre muchacho sigue sin resolverse incluso todos estos años después. Me mudé de Trent Bridge aproximadamente un año después, básicamente tan pronto como tuve el dinero y apareció en el mercado de alquiler un apartamento bastante bonito. Nadie se quedó en la parada de autobús durante el resto del tiempo. Esa vez ni siquiera para tomar el autobús, y a veces lo veía por la noche luciendo solo sin nadie a su alrededor. Cada vez que la imagen del cuerpo de ese muchacho, la forma en que se doblaba, se repetía en mi cabeza, y yo estoy muy contenta de haberme mudado de un lugar con un recuerdo tan horrible asociado. Soy una mujer europea y actualmente me estoy quedando en una capital sudamericana siendo extranjera. Supongo que me destaco un poco, pero no me sentí amenazada o en peligro durante el mes que pasé allí, hasta ayer. Estuve esperando sola el autobús sobre las 15 horas un domingo. No había nadie más alrededor y entonces apareció un tipo en la distancia. No puedo decir por qué, pero parecía sospechoso, probablemente porque parecía que caminaba directamente hacia mí. Incluso si el pavimento era bastante ancho. Fingí que no lo vi y esperé a que pasara. Pero vino hacia mí y me pidió dinero. Tal vez algo más, pero no entendí lo que decía. Le respondí muy firmemente que no tenía nada que darle, y retrocedí un poco manteniendo mi mano en alto y tratando de demostrar que no estaba perturbada. Él siguió acercándose a mí haciéndome sentir muy incómoda, y comenzó a señalarme con el dedo a la cara diciendo, «Te mataré». Te mataré repetidamente, una y otra vez. Fue entonces cuando comencé a pensar que podría estar en peligro, incluso si el tipo no tenía ningún arma visible. No tenía idea de lo que era capaz de hacer, especialmente porque estaba muy cerca de mí y todavía amenazaba con matarme. Intenté alejarme tranquilamente de él, para no demostrarle que estaba entrando en pánico. Miré a mi alrededor buscando a alguien que pudiera ayudarme, pero la calle estaba completamente desierta. Fue cuando vi un autobús que se acercaba, lo saludé con la mano, y como las puertas ya estaban abiertas, me subí sin mirar hacia atrás. El asistente del conductor me dijo que me diera prisa para entrar. Él había visto la escena desde lejos y me dijo que no me preocupara, que solo necesitábamos alejarnos de ese loco. Todo esto sucedió en el lapso de 30 segundos, pero muchas cosas podrían haber salido mal en tan poco tiempo. Me alegro de haber mantenido la calma y probablemente invertiré en un spray de pimienta para el futuro. La historia que tengo para compartir se remonta a alrededor del año 2015, cuando residía en la vibrante ciudad de Seattle. En aquel entonces tenía la suerte de trabajar en una oficina que no solo me brindaba un ambiente laboral agradable, sino que también me permitía llevar a mi fiel compañero, un pastor alemán de 100 libras, al trabajo. Mi perro era un gigante gentil, con un corazón tan grande como su tamaño. Para mí era más que una mascota, era un miembro más de la familia, y la idea de dejarlo solo en casa durante horas mientras yo trabajaba simplemente no era una opción. Afortunadamente, mi empleador entendía mi situación, y con un acuerdo mutuo me permitió llevarlo conmigo a la oficina. Sin embargo, debo admitir que mi perro, a pesar de su naturaleza cariñosa, podía imponer cierto temor en los extraños debido a su imponente tamaño y apariencia. Su presencia podía resultar intimidante para aquellos que no estaban familiarizados con él, lo que a menudo generaba reacciones mixtas entre mis colegas y visitantes de la oficina. A pesar de las aprehensiones iniciales de algunos, mi perro rápidamente se ganó el corazón de todos en la oficina. Su comportamiento amigable y su naturaleza juguetona hicieron que fuera imposible resistirse a su encanto. Pronto, se convirtió en una figura querida y bienvenida, tanto para mis compañeros de trabajo como para los visitantes ocasionales que pasaban por nuestras instalaciones. Después de una jornada laboral agotadora, me dirigí a la parada de autobús para tomar mi viaje habitual de regreso a casa. Era un trayecto que conocía bien, un recorrido de aproximadamente 45 minutos que solía usar para relajarme y desconectar del ajetreo del día. Al subir al autobús, busqué un asiento cerca de la ventana y me instalé cómodamente, preparándome para disfrutar de un breve momento de tranquilidad antes de llegar a casa. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no estaba solo. Desde el rabillo del ojo, noté que alguien me observaba. Al principio traté de ignorar la sensación de ser observado, diciéndome a mí misma que tal vez era solo mi imaginación, o que la persona simplemente estaba mirando en mi dirección sin ninguna intención maliciosa. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, la sensación persistía y comencé a sentirme incómodo. Decidí echar un vistazo discreto para confirmar mis sospechas, y mis temores se confirmaron cuando me encontré con la mirada penetrante de un hombre sentado en el otro extremo del autobús. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve instante antes de que apartara la mirada, pero la sensación de incomodidad persistió. Durante el resto del viaje, me sentí inquieta y vigilada, como si estuviera siendo observada constantemente. Intenté distraerme mirando por la ventana o sumergiéndome en mi teléfono, pero la sensación de ser observado no desapareció del todo. Tuve una buena cantidad de conversaciones extrañas en el autobús, y no fue fuera de lo común encontrar un comportamiento extraño. Después de aquel incómodo episodio en el autobús, me encontré reflexionando sobre la breve pero intensa interacción con el hombre que me observaba. Aunque honestamente no puedo recordar muchos detalles sobre su apariencia física, recuerdo haber pensado en ese momento que parecía bastante normal, al menos a primera vista. Su rostro no dejó una impresión duradera en mi memoria, pero puedo recordar vagamente que no parecía estar bajo la influencia de ninguna sustancia. Su mirada no era vidriosa ni errática, y su comportamiento no mostraba signos evidentes de intoxicación por drogas o alcohol. En ese momento esa observación fue un pequeño consuelo en medio de la incomodidad de la situación. Sin embargo, a pesar de esta impresión inicial de normalidad, la sensación de malestar persistía en mi mente mientras continuaba reflexionando sobre lo ocurrido. Me di cuenta de que la percepción de la normalidad es subjetiva y puede variar según la experiencia y el contexto de cada persona. Lo que puede parecer normal para uno puede ser inquietante para otro, y viceversa. Mi parada de autobús estaba en una calle muy transitada en una zona un poco más inhóspita de la ciudad, pero no había mucho tránsito cuando llegamos a la parada. Mi perro y yo nos pusimos en camino. El camino a casa era corto, a solo unas cuadras de distancia. Cuando salí del autobús, me di cuenta de que el hombre que me había estado observando también se había bajado, y algo andaba mal en él. Parecía decidido a seguir el paso conmigo, siguiéndome de cerca. Escuché consejos en algún lugar en el más allá de que no deberías ir directamente a casa si te están siguiendo. Estoy segura de que esa situación es específica y, a veces, es más seguro estar en tu casa. Pero no pasó nada más que mi espacio personal fue invadido, y no me sentí insegura de inmediato. Así que opté por no enviar al extraño directamente a mi puerta. Sabía que mi pareja en ese momento no estaba en casa. Así que decidí que mi mejor plan era atravesar mi vecindario durante varias cuadras para tratar de perderlo. Creo que una parte de mí también quería estar seguro de que no me seguían en absoluto, o si esta persona simplemente estaba caminando en la misma dirección. Después de varias cuadras, quedó claro que me estaba siguiendo. Estaba zigzagueando erráticamente y él estaba caminando por el mismo camino. Ninguno de los dos se hablaba y yo me sentía cada vez más frustrada de que alguien siguiera a una mujer a casa. Las calles estaban tranquilas, y no podía ver a nadie alrededor a quien pudiera pedir ayuda. No creo que lo hubiera hecho. Me sorprendió mucho que esto no estuviera sucediendo si estaba sola y sin mi perro. No puedo imaginar a nadie en su sano juicio siguiendo a alguien con un enorme pastor alemán. Comencé a caminar más rápido cuando doblé una esquina, y rápidamente me metí en una pasarela que abrazaba un dúplex a una cuadra de mi casa. Esperaba que el camino rodeara completamente la casa, para poder salir del campo de visión de esta persona, pero me encontré con una cerca en la cara, y no tuve tiempo de retroceder. Finalmente, me encontré en este rincón entre una casa, una cerca y un seto, me agaché con mi perro y esperé a que el tipo pasara. Vi cómo el hombre caminaba por la pasarela, aparentemente sin notarnos en absoluto. No giró la cabeza ni siquiera miró en nuestra dirección. Decidí que nos quedaríamos allí unos minutos, solo para asegurarnos de que se hubiera ido, por supuesto. Mi perro estaba tan tranquilo como siempre. Simplemente relajándose de lado, tomando una siesta. Muy útil. Pasaron unos 3 minutos y justo cuando estaba pensando que era seguro regresar a casa, el hombre volvió a entrar en mi línea de visión. No hizo contacto visual conmigo, al igual que no lo había hecho la primera vez que pasó por allí. Se movía con calma y deliberadamente, y se detuvo tan pronto como estuvo justo frente a mí. A unos 2 metros de distancia, frente a mí y sin mirarme directamente. Solo una acera y una franja de césped entre nosotros. Lo observé mientras comenzaba a vaciar sus bolsillos. Tenía varios objetos de metal que estaba sacando y colocándolos en fila. Hasta el día de hoy no estoy seguro de cuáles eran, pero me alegro de no haberlo descubierto en ese momento. Llamé al 911 y les dije lo que estaba pasando, que alguien me estaba siguiendo y mostrando un comportamiento errático. Los policías llegaron allí rápidamente y tan pronto como se detuvieron, el despachador me aconsejó que saliera de allí. Me escondí en mi escondite y tomé un camino indirecto a casa, ya que mi casa estaba técnicamente en línea de visión de donde estaba agachada. No sé qué terminó pasando con él, pero afortunadamente nunca lo volví a ver. No estoy seguro si estaba drogado, mentalmente inestable o ambos. No sé si tenía intenciones maliciosas, pero espero que haya recibido la ayuda que necesitaba. Mi historia comienza cuando tenía 18 años. En ese momento estaba atravesando un periodo de descubrimiento personal y autoaceptación, ya que me identificaba como un hombre transgénero. A pesar de los desafíos que enfrentaba al navegar por mi identidad de género, también estaba experimentando algunos de los momentos más emocionantes y significativos de mi vida. Durante este tiempo, también estaba explorando el mundo del romance y las relaciones interpersonales. Había estado saliendo con alguien en línea de forma intermitente durante aproximadamente 1 año y medio, y nuestra conexión era profunda y significativa. A medida que nuestra relación crecía y se desarrollaba, llegó un momento en el que sentimos la necesidad de dar el siguiente paso y encontrarnos en persona. Sin embargo, Vivíamos a una considerable distancia el uno del otro, separados por una distancia que parecía insuperable. Ella residía en un lugar distante, a unas 16 horas en autobús desde donde yo vivía. A pesar de la distancia y los desafíos logísticos, estaba decidido a hacer todo lo posible para reunirme con ella en persona y llevar nuestra relación al siguiente nivel. Después de meses de planificación y ahorro, finalmente reuní suficiente dinero para comprar un boleto de autobús Greyhound que me llevaría desde mi ciudad natal hasta la ciudad donde ella vivía. El viaje en autobús estaba programado para durar aproximadamente 16 horas, con varios cambios de autobús en el camino. Aunque el viaje sería largo y agotador, estaba lleno de emoción y anticipación por lo que me esperaba al final del camino. Me preparé meticulosamente para el viaje, empacando todo lo que necesitaría para el viaje y asegurándome de tener suficiente dinero para los gastos adicionales en el camino. Cuando finalmente llegó el día del viaje, me despedí de mi familia y amigos con un nudo en la garganta y un corazón lleno de esperanza. Mientras me subía al primer autobús, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción por lo que el viaje traería consigo. Durante las siguientes 16 horas, experimenté una montaña rusa de emociones mientras el paisaje pasaba velozmente por la ventana del autobús. Hubo momentos de fatiga y aburrimiento, pero también momentos de anticipación y emoción por lo que me esperaba al final de mi viaje. Finalmente, cuando el autobús se detuvo en la estación final, sentí un vuelco en el estómago mientras me preparaba para encontrarme cara a cara con la persona con la que había estado construyendo una conexión tan profunda durante tanto tiempo. Mientras me bajaba del autobús y caminaba hacia la terminal, estaba lleno de nerviosismo y emoción por lo que el futuro nos depararía. Con un poco de tiempo libre antes de abordar mi próximo autobús, decidí refugiarme del frío en una acogedora cafetería que encontré cerca de la estación. Al entrar en el cálido y reconfortante ambiente del café, me sentí aliviado de escapar del clima inclemente que azotaba el exterior. Busqué un rincón tranquilo y me instalé en una mesa junto a la ventana, donde podía ver las luces tenues de la ciudad y observar a la gente pasar. Mientras esperaba pacientemente mi próximo autobús, ordené una taza humeante de café y me sumergí en mis pensamientos. La cafetería estaba tranquila, con solo unos pocos clientes dispersos aquí y allá, cada uno sumido en su propio mundo de reflexión o conversación. Sin embargo, mi tranquilidad pronto se vio interrumpida cuando un hombre entró en la cafetería y se dirigió directamente hacia mí. Era un tipo delgado y desaliñado, con la ropa raída y la apariencia descuidada. Me miró fijamente con ojos que parecían haber visto mucho, y sin una palabra se sentó frente a mí en la mesa. Sentí un ligero escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba al hombre sentado frente a mí. Su presencia era desconcertante, y su aspecto sucio y descuidado me hizo sentir incómodo. No pude evitar notar que llevaba una matrícula al azar colgada alrededor de su cuello, lo que me dejó aún más perplejo sobre quién era y qué quería de mí. Tuvimos una pequeña charla y luego, literalmente, me preguntó si podía pagarme para que hiciera cosas íntimas y asquerosas con él. Ya me estoy volviendo loco, y es en este punto que me quedo paralizado, y miro a las personas a mi lado con la esperanza de que me ayuden. Obviamente le digo al tipo que no y luego me pregunta si puede venderme. En ese momento me levanto y básicamente corro tan lejos como puedo entre la multitud. Llamo a mi papá. El chico desaparece y no lo vuelvo a ver. La parte complicada es que finalmente llegó la chica y ella me dice que su papá tuvo un ataque al corazón. Terminó siendo mentira, supongo. Y tuve que irme. Pero había gastado mi dinero además en comida, agua y un taxi para llegar desde la última parada de autobús a su ciudad, lo cual no era barato. Luego tuve que darle dinero a su amiga para que me llevara de regreso a esa parada de autobús. Tenía suficiente para una habitación, y mi papá no podía permitirme enviarme ningún cable para conseguir una habitación para pasar la noche, así que tuve que sentarme en la parada del autobús literalmente hasta las 8 de la noche para el siguiente autobús, porque era una ciudad más pequeña, y parte de la noche tuve que sentarme afuera porque la estación de autobuses estaba cerrada. Honestamente, fue una de las experiencias más aterradoras y terribles de mi vida. Tengo 25 años, nací y crecí en Arizona, y esto literalmente me acaba de pasar, así que decidí compartirlo con todas ustedes, gente maravillosa, esta tarde. Soy un gran fumeta y no conduzco. Decidí tomar un autobús unas cuantas millas hasta el dispensario alrededor de las 8:30 de la noche. Quería conseguir un nuevo ponche morado con carrito de indicios. Es mi favorito, con diferencia. Lo conseguí y caminé de regreso a la parada del autobús para regresar a casa. Mientras me acercaba a la banca del autobús, noté que había un tipo sentado allí. No pensé mucho en él. Soy antisocial, así que siempre entro en cualquier entorno social dispuesta a estar absolutamente en silencio. Sin embargo, esta vez no tuve ninguna oportunidad porque mientras me sentaba, él comenzó a preguntarme algo, pero tenía mis auriculares puestos y no pude escuchar bastante lo que dijo, así que me quité los auriculares y le pregunté qué era eso. Y él responde, si querías cortarte el pelo, mientras me miraba con los ojos muy abiertos, sin parpadear. Si fuera una apostadora, diría que estaba en algo. No estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente entiendo muy bien la adicción. Definitivamente no esperaba esa pregunta y dije torpemente, «Oh, estoy bien». Entonces me di cuenta de que llevaba un uniforme de los Arizona Cardinals y simplemente resulta que soy fanático de este equipo. Así que, como todas mis habilidades de socialización giran en torno a los deportes, decidí preguntarle, «Hola, ¿eres fanático de los Cardinals?». Luego me mira raro por una fracción de segundo y dice, «No, acabo de recibir esto hace unos meses». Luego le pregunto, «Ah, entonces, ¿cuánto tiempo llevas cortando el cabello?». Sin pestañear, respondió, «Lo recogí hace unos meses. ¿Quién te enseñó a cortar el cabello?». Le pregunté aún más esbozado en este punto. Sus ojos se movieron y luego dice, «Aprendí por mi cuenta. Vamos, hombre, déjame retocar un poco la espalda». Claro, estuvo constantemente presionando para cortarme el cabello durante toda esta conversación. Incluso le dije que no tengo dinero en efectivo conmigo en este momento, lo que indica que ni siquiera podría pagar el servicio, incluso si quisiera. Pero él simplemente respondió, «No hay problema. Tengo mi maquinilla en mi bolso. Vamos». Así que decidí ser sincero con el chico. «Escucha, lo siento mucho. Simplemente no me siento cómodo cortándome el pelo con gente que no conozco y que me gusta por la noche y cosas así. ¿Me sientes?». Este tipo nunca cambió las expresiones faciales en toda esta interacción, y finalmente se hace realidad, y continúa mirando fijamente mi alma. Decidí en ese momento que era hora de salir de allí. Afortunadamente, esta parada de autobús estaba justo enfrente de nuestro local, una estación de servicio para aquellos que no saben. Así que entré allí por unos minutos, solo para matar el tiempo porque, desafortunadamente, ese autobús no aparecía en otros 17 minutos. No quería quedarme mucho tiempo porque no quería que los empleados pensaran que estaba robando o algo así. Tenía una muy buena razón para entrar en ese momento, así que esperé solo entre 6 y 7 minutos, y literalmente, mientras caminaba por allí, vi al chico del corte de pelo entrando, todavía mirando directamente a mi alma. Por suerte pasé junto a él, y salí de allí hasta otra parada de autobús en la calle. El autobús finalmente llegó allí. Vi al tipo en la parte de atrás del autobús, pero ya no me molestó, y me aseguré de mantener mis ojos en el lado opuesto de su dirección todo el tiempo. Tiendo a pensar demasiado en la mayoría de las situaciones sociales en las que estoy, incluso si son extremadamente rápidas. Pero, ¿cómo lo harías tú? ¿Habrías dejado que ese tipo te cortara el pelo? En la mañana del 26 de febrero de 1991, una niña belga de 10 años llamada Nathalie Gayas-Briggs estaba esperando el autobús escolar en una parada en su provincia natal de Vams. En Brabante, vivía con sus padres y sus hermanos menores, Anita, Eric y el pequeño Bjorn, en el tranquilo barrio de clase media baja de Leaf. Todas las mañanas, la dejaban en la parada del autobús antes de que su madre llevara a su hermano menor al jardín de infancia. La mañana del 26 no fue diferente, y después de bajar del asiento trasero de su auto, Nathalie se despidió de su madre y del joven Bjorn, y luego los vio alejarse. Mientras lo hacía, Anita le lanzó una última mirada a su pequeña a través del espejo retrovisor. Estaba orgullosa de su hija, quien estaba mostrando el tipo de sensatez e independencia que hablaba de una joven exitosa y prominente, pero Anita no sabía que esa mirada marcaría la última vez que vería a la pequeña Nathalie con vida. Los testigos declararon más tarde que, En lugar de permanecer en el lugar hasta la llegada de su autobús, Natalie comenzó a caminar en dirección a un bosque cercano conocido como el Voluminoso. Cuando llegó a la línea de árboles, se dijo que apareció un hombre no identificado. Natalie parecía imperturbable y siguió al hombre a través de los árboles. Otro testigo, este era un amigo cercano de la familia, pasó por el bosque Boki de camino al trabajo, y al hacerlo vio un Toyota gris que aparentemente estaba sufriendo problemas de motor. El conductor parecía saber lo que estaba haciendo, por lo que el amigo de la familia no ofreció ayuda, pero allí, en el asiento trasero, sonriendo y saludando, estaba la joven Natalie. Ya que las chicas parecían estar en un estado de ánimo positivo, el amigo de la familia no encontró sospechoso el encuentro. Solo más tarde se dieron cuenta de lo significativo que había sido. Unas horas más tarde, alrededor de las 10 de la mañana, los padres de Natalie recibieron cada uno una llamada telefónica en sus respectivos lugares de trabajo. Su hija no se había presentado a la escuela. Eric G. Asre luego llamó al teléfono de su casa esperando que su hija le explicara que se sentía enferma y que había regresado a casa en lugar de tomar el autobús, pero al no recibir respuesta, condujo a casa para buscarla él mismo. Durante las pocas horas que siguieron, la familia de Gasb entró en pánico cuando solicitaron la ayuda de amigos, parientes y vecinos para recorrer la ciudad de Leaf en busca de cualquier señal. También se pusieron en contacto con la policía local, presentaron un informe de persona desaparecida y se aseguraron de que ellos también se unieran a la búsqueda de la desaparecida Natalie. Al segundo día de la búsqueda, la policía organizó un gran esfuerzo de búsqueda y rescate que peinó el bosque Boki, así como los alrededores. Los voluntarios recorrieron la ciudad con carteles de desaparecidos, mientras varios medios de comunicación nacionales realizaban entrevistas con los padres de Natalie para crear conciencia sobre su difícil situación. Pero lamentablemente, solo un puñado de personas se presentaron con información pertinente, lo que significa que el misterio detrás de la desaparición de Natalie se hizo cada vez más desconcertante a medida que pasaba el tiempo. Casi un año después de la desaparición de su hija, los padres de Natalie finalmente habían comenzado a considerar lo impensable, que su hija se había ido y nunca regresaría. La policía había reducido enormemente su búsqueda, y había admitido que las posibilidades de su regreso sano y salvo eran mínimas o nulas. Sin embargo, una organización conocida como Child Focus se había interesado recientemente en el caso de Natalie, y trabajó tanto para mantener la historia en la conciencia pública, como para encontrar nuevas pistas e información sobre su posible paradero en coordinación con la policía francesa. Child Focus anunció que un posible secuestrador sospechoso y condenado, Christian Bang Ben, el asesino de niños nacido en Holanda, había cometido actos de maldad en su Holanda natal, pero también en Francia y Bélgica. Y a pesar de la falta total de pruebas físicas o circunstanciales, la policía francesa les dijo a los padres de Natalie que ellos, y cito, estaban 99% seguros de que habían detenido al asesino de su hija. Algunos pensaron que era solo cuestión de tiempo antes de que se descubriera tal evidencia física, pero cuando pasó otro año y Van Galwen no fue arrestado ni acusado, Child Focus comenzó a considerar sospechosos alternativos. Uno de esos sospechosos se llamaba Mark Drew, y fue responsable del secuestro, violación y asesinato de media docena de jóvenes belgas. Sin embargo, Drew no comenzó su ciclo de asesinatos hasta 1995, más de 4 años después de su desaparición. Algunos han argumentado que esto es intrascendente, y que la verdad puede haber tomado un descanso de 4 años entre asesinatos, como suele ser el caso con muchos asesinos en serie novatos. Pero otros han argumentado que hay otros sospechosos, muchos de los cuales estaban matando activamente a niños en el momento de la desaparición de Natalie, que son mucho más adecuados. Uno de estos sospechosos es Michael Stocks, un camionero belga encarcelado en Holanda por el asesinato de 3 niños pequeños en 1991. En 1992, uno de los antiguos compañeros de celda de Stock se acercó a las autoridades con una afirmación impactante. Una noche durante una profunda conversación de corazón a corazón, Stocks aparentemente había admitido haber secuestrado a un niño en una parada de autobús una mañana de principios de los años 90. Se propuso detallar lo fácil que fue convencer a la niña de que era amigo de sus padres y que le habían pedido que increíblemente la llevara. Su auto se averió a la vista de docenas de viajeros que pasaban, pero nadie se había detenido para ayudar o hacer preguntas, y el secuestro había sido exitoso. Cuando la escuché por primera vez, la historia parecía tan inverosímil para los compañeros que no se había molestado en denunciar. Delatar en la cárcel es un negocio arriesgado, y el compañero de celda ciertamente no estaba dispuesto a arriesgar su cuello por afirmaciones abiertamente jactanciosas y sin duda exageradas. Pero a medida que pasaban los meses, su compañero de celda aprendía más y más sobre la desaparición de Natalie y se dio cuenta de que cada palabra de las afirmaciones de Stock era cierta. Después de informar a las autoridades de lo que sabía, la policía actuó según las afirmaciones de los compañeros de celda y arrestó a Stock bajo sospecha del secuestro de Natalie. Stock protestó vehementemente por la acusación, alegando que tenía pruebas de que no estaba ni siquiera en Bélgica el día en que Natalie desapareció. Apenas unas horas después de su arresto, la policía recuperó esta evidencia, que llegó en forma de tacógrafo de los camiones utilizados para el trabajo. Un tacógrafo es un dispositivo que mantiene un registro de la trayectoria de un camionero. Después de analizar su contenido, la policía determinó que Stock estaba en la ciudad francesa de Metz en la fecha del secuestro de Natalie. Esto era evidencia suficiente para absolver a Stock de cualquier culpa, y finalmente fue liberado sin cargos. Pero en la práctica sugería la monstruosa premeditación de un hombre que durante mucho tiempo había planeado orar por los niños. Después de todo, no sería la primera vez que un camionero se metía o cambiaba un tacógrafo para ocultar alguna verdad incómoda de miradas indiscretas. En el caso de Stock, hacerlo lo convertiría en un depredador muy inteligente y muy peligroso. Tomó casi otro año, pero durante la primavera de 1993, los investigadores encontraron su pistola humeante. He aquí, un análisis intensivo del tacógrafo de Stock mostró evidencia de manipulación, y también descubrió que Stock había falsificado varios documentos en relación con las rutas propuestas, lo que significa que le habían dicho que siguiera una ruta, pero en lugar de eso había elegido ir por otra. Tan pronto como esta nueva evidencia salió a la luz, Stock fue arrestado nuevamente bajo sospecha de secuestro y asesinato. Si la investigación cambiaba su enfoque a una serie de paradas inexplicables que parecía haber hecho, finalmente se resquebrajó. Sin embargo, Stock no ofreció una confesión debido a lo aterradoras y específicas que eran las afirmaciones de los detectives. Confesó debido a lo aterradoramente vagos que fueron al decir que los detectives holandeses se sorprendieron cuando Stock finalmente admitió. Algunas fuentes afirmaron que durante su segundo periodo de detención, el número total de entrevistas a las que fue sometido Stock rondaba las 100 marcas, pero no hay duda de que una y otra vez negó rotundamente todas las acusaciones dirigidas a él. Luego, de repente y aparentemente de la nada, se dio por vencido. Admitió haber asesinado a una joven en 1991, pero ella no era belga y su nombre no era Natalie. Ella había sido holandesa y su nombre era Jessica. Durante los siguientes años, la policía escuchó durante horas cómo Stock había alejado a una niña de una piscina en el pueblo de Zag, en el norte de Holanda, y a diferencia de Natalie, cuyo cuerpo no había sido encontrado, Jessica Lynn, de 11 años, fue descubierta pocos días después cerca de una casa vecina. Stock también confesó la violación y el asesinato de dos niños alemanes, Marco Weiser, de 13 años, y Salim Till, de 10 años, ambos de la ciudad de Wiesbaden. La policía holandesa sugirió que Natalie también había sido una de las víctimas de Stock, pero él negó, diciendo que su matanza que comenzó en julio de 1991, no en febrero, y a pesar de haber sido sorprendido mintiendo sobre su paradero, insistió en que no estaba en Lifthal el día del secuestro de Natalie. Muchos detectives estaban bastante seguros de que esto era una mentira, y que era probable que Michael Stock fuera responsable de la desaparición de Natalie, pero a pesar de todo, tuvieron que jugar la mano que les habían repartido, y en lugar de gastar tiempo y recursos adicionales presionando para una cuarta condena por asesinato, apostaron por los tres que ya tenían, y enviaron a Stock a prisión durante 20 años. 8 años después de su sentencia, en septiembre de 2001, Stock estaba participando en un programa de terapia ocupacional administrado por la prisión. Por alguna razón, el trabajo que estaba haciendo implicaba el uso de trementina y luces fluorescentes, y de alguna manera Stock sufrió un accidente que resultó en que se quemara, sufriendo quemaduras de tercer grado en más del 60% de su cuerpo. a pesar de ser trasladado a una unidad especializada en quemaduras en la cercana ciudad de Bach, falleció el 25 de septiembre de 2001. Se dice que los padres de Jessica Lynn celebraron abiertamente la noticia y colgaron algún tipo de bandera en una de las ventanas de su casa. Muchos dijeron que la muerte de Stock fue resultado de un intento de asesinato, otros dijeron que se quitó la vida, pero todos coincidieron en que era justicia, y que Stock había tenido una pequeña muestra de lo que le esperaba abajo. En una entrevista de 2011 con el hermano de Natalie, admitió que la tragedia había cambiado para siempre a la familia que alguna vez fue unida. Explicó que no era tanto que Natalie se hubiera ido, sino que no sabían dónde. El cierre sería una bendición para ellos. Las preguntas sin respuesta se sentían como una maldición. El hermano de Natalie continuó agregando que su padre a veces visitaba la parada de autobús de la que desapareció con la esperanza de que la pura voluntad por sí sola pudiera forzar la revelación. Pero hasta la fecha el destino de Natalie sigue siendo un misterio, y el monstruo que tomó su poder todavía sería libre de caminar entre nosotros. En la mañana del 10 de febrero de 2009, David Forón, de 14 años, le pidió a su madre que lo llevara a la escuela. David y su familia vivían en la pequeña ciudad de Alma, cerca del lago Saint John en Quebec, Canadá. La región es conocida por sus fríos inviernos, y la mañana del 10 de febrero no fue diferente. A pesar de las gélidas temperaturas exteriores, la madre de David tenía una mañana ocupada por delante, así que cortésmente rechazó la petición de su hijo, y luego continuó con su rutina. David no parecía demasiado abatido. Simplemente se puso su chaqueta roja de invierno, salió de su casa y luego se dirigió a la parada de autobús al final de la calle. No más de 15 minutos después, el autobús escolar de David llegó a la parada de autobús cerca de su casa, y al menos media docena de niños se amontonaron en el gran vehículo amarillo, pero David no era uno de ellos. Alrededor de 6 horas después, la madre de David estaba en el proceso de denunciar su desaparición a la policía local, cuando un detective le preguntó si había notado que él exhibía algún comportamiento inusual reciente. Esa misma mañana, alrededor de las 4 de la mañana, David se había metido en su cama tal como lo había hecho cuando era un niño pequeño, y había exigido gentilmente que lo abrazaran. Luego, durante el desayuno, David apenas había tocado su comida. Algo que era muy inusual dado su famoso gran apetito. Su madre también le informó a la policía que David había sido objeto de una campaña de intimidación implacable en los últimos meses y que había mencionado algo acerca de haber sido objeto de violencia la noche anterior a su desaparición. De manera lenta pero segura, la madre de David comenzó a darse cuenta de que la misteriosa desaparición de su hijo no era tan misteriosa como pensó por primera vez. Después de un llamado público para obtener información sobre el paradero de David, las autoridades locales recibieron varios informes de avistamientos. Una persona afirmó que lo vio caminando por un pueblo llamado Mesuan, mientras que otra afirmó que lo vieron en Lobuet en dirección a las áreas más rurales al norte. Ambos testigos describieron a un adolescente con una chaqueta roja, entre otras características, que convencieron a la madre de David de que los avistamientos eran genuinos. Pero ella no tenía la menor idea de lo que David podría estar haciendo en esa área, aparte de hacer un intento juvenil de huir. 5 días después, un camionero se puso en contacto con la policía, después de enterarse de la desaparición de David, y afirmó que lo había llevado el día en que supuestamente desapareció. Recogió a David en una tranquila carretera rural cerca de Berville, un pequeño pueblo a unas 4 horas en coche de su ciudad natal de Alma. Esto significaba que David ya había hecho autostop con otro conductor, ya que no había manera de que pudiera recorrer casi 100 millas a pie en tan solo unas pocas horas. El conductor del camión luego afirmó que dejó al niño en un pequeño santuario católico al borde de la carretera. Estos santuarios son bastante comunes en las zonas rurales de Quebec, cuyas raíces se remontan a sus antepasados franceses profundamente católicos, y muchos camioneros canadienses se detienen para encender una vela y rezar por un viaje seguro. El camionero quien llevó al joven David no fue diferente y le aseguró al niño que, dado que el santuario era un excelente lugar para viajar, volvería a la carretera en poco tiempo y no se equivocó. Solo unos segundos después de que el conductor lo hubiera llevado, encendió su vela y la colocó al lado del santuario. vio un subcompacto azul de cuatro puertas junto a David antes de que su conductor lo invitara a entrar. Este mismo camionero fue sometido más tarde a una exhaustiva prueba de polígrafo para garantizar que su declaración fuera exacta. Demostró ser veraz en cada etapa, y el conductor del camión, que alguna vez fue considerado una de las principales personas de interés, fue eliminado como posible sospechoso. En un intento de localizar a David antes de que sufriera algún daño, la policía llevó a cabo búsquedas exhaustivas en toda la región, además de iniciar una campaña de carteles diseñada para crear conciencia sobre la desaparición de David. La campaña publicitaria generó miles de posibles pistas, pero como en muchos casos similares, muy pocas de estas pistas fueron ni remotamente útiles, y las que se consideraron factibles resultaron ser callejones sin salida. La policía organizó un equipo de especialistas en dragado y buzos para peinar el fondo del río de descarga, que serpenteaba a través de la ciudad de Alma. El esfuerzo fue reforzado por los servicios de cientos de voluntarios locales, nacionales e internacionales, que descendieron a la ciudad para buscar en el área circundante y distribuir folletos perdidos a un joven canadiense. Luego, la organización ofreció una recompensa de $10,000. Pero cuando la oferta no logró generar ni un solo cliente potencial utilizable, los prospectos comenzaron a oscurecerse. La teoría más comúnmente aceptada fue que después de huir de casa por temor a ser intimidado, David había hecho autostop con la persona equivocada. Pero simplemente, ¿qué tan mala era la situación en la escuela? Incluso cuando tenía 6 años, David tuvo problemas para establecerse en la escuela. Le diagnosticaron trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y el medicamento Ritalin pareció ayudar a corto plazo. Pero cuando David comenzó la escuela primaria, desarrolló un severo impedimento del habla, y fue objeto de burlas sin piedad hasta el punto de que sus maestros terminaban sus días escolares, antes para que pudiera regresar a casa, sin tener que pasar el guante de otros niños. Los niños siempre han sido crueles. Pero parece que en el caso de David existe una cultura social tóxica particular. Lo dejaron al final de una jerarquía excepcionalmente brutal, un año antes de su desaparición cuando tenía 13 años. David había ido en bicicleta a casa desde la escuela, cuando una pandilla de niños lo persiguió hasta un callejón sin salida y luego le robaron la bicicleta. Pero el tormento no terminó allí. El grupo arrastró al pobre David a un arroyo cercano que estaba sucio con escoria de peón y engendros de mosquitos, y lo empujaron hasta que David, angustiado, causó problemas con el agua del arroyo. Luego se dirigió a la casa de un primo mucho mayor, Maxim, quien le ofreció una ducha, le dio una muda de ropa y llamó a la policía. Maxim probablemente estaba tan preocupado como furioso, pero como muchos de nosotros, podría haber asumido que David simplemente había tenido mala suerte en su enfrentamiento con los matones del patio de la escuela. Sin embargo, como había aprendido, ese simplemente no era el caso. Antes de que David terminara de ducharse, un grupo de alrededor de 20 jóvenes de secundaria dijeron que se habían reunido afuera de la casa de Maxim y llamaron a David para que saliera y los enfrentara. Solo se dispersaron cuando vieron un auto de policía conduciendo calle abajo. Fue entonces cuando Maxim se dio cuenta de lo grave que era realmente la situación. Al final del octavo grado, la educación de David estaba sufriendo gravemente, y lo colocaron en una clase para niños con dificultades menores de aprendizaje, lo que significó que el acoso solo se intensificó. Incluso algunos de los niños que habían sido amables con él durante los años anteriores, comenzaron a unirse al tormento, algo que sin duda David encontró particularmente doloroso. En diciembre de 2008, David había empezado a dar largas caminatas después de cenar, algo que a Maxim le preocupaba particularmente. También había sido acosado durante su juventud, y él también había dado largas caminatas para aclarar su mente, pero solo cuando se sentía realmente terrible. Maxim advirtió a la madre de David, quien le rogó al subdirector de su escuela que hiciera algo con respecto al acoso, y el subdirector prometió tomar medidas. Sin embargo, cuando las clases se reanudaron después de la temporada navideña, parecía que sus promesas habían sido olvidadas. El 28 de enero de 2009, la madre de David llamó a Maxim, presa del pánico. Era casi la hora de cenar y David no había regresado de la escuela. Maxim saltó a su camioneta y salió a la oscuridad para encontrar a su primo David. Más tarde lo encontraron en una de las calles principales de Alma. Tenía tanto frío que, después de subirse al asiento del pasajero de la camioneta de Maxim, no pudo hablar con oraciones completas hasta que se calentó adecuadamente. «Estoy realmente al final de mi cuerda», según se informa, David dijo. «No puedo soportarlo más». Durante los siguientes 2 días, David no pudo ir a la escuela y pidió una exención hasta que se pudiera resolver el problema del acoso. Sin embargo, las autoridades locales respondieron recordándole que David estaba legalmente obligado a asistir a la escuela hasta que él tuviera al menos 16 años y que ella enfrentaría repercusiones legales si no se aseguraba de que ese fuera el caso. Por lo tanto, el 2 de febrero de 2009, apenas una semana antes de que él desapareciera, David Foron se vio obligado a regresar a la escuela. En Canadá, hay un conocido programa de televisión en francés llamado The True Negotiator. Su presentador es Claude P., un ex negociador de rehenes convertido en reportero de crímenes, y al igual que los programas en inglés como Frontline de PBS, profundiza en eventos mundiales de alto perfil, así como en casos de justicia penal de interés público. Durante septiembre de 2011, un episodio del programa presentó la desaparición de David y presentó algunos detalles no compartidos previamente con su audiencia. Pari afirmó que, después de su propia petición personal de información, recibió una llamada de un miembro del público. Esta persona afirmó que tenían conocimiento de primera mano de que David estaba siendo ayudado por un extraño anónimo. También afirmaron que David estaba listo para regresar a casa, pero solo con la condición de que aquellos que lo ayudaron no fueran acusados en relación con su desaparición. La persona que llamó afirmó que tenían la capacidad de hacer que David se quitara la vida antes de finalizar la llamada. El informante anónimo afirmó que la desaparición de David se debió en parte a la estricta adherencia de su familia a algún tipo de secta religiosa estricta, que en algunos pasajes se daba a entender que era la de los testigos de Jehová. Pero cuando se les preguntó si este era el caso, la madre de David negó ser parte de alguna organización religiosa. Agregó que cualquier cosa que se estuviera haciendo para ayudar a David no era nada que su propia familia no pudiera supervisar, y le rogó a la persona que llamó anónimamente que les proporcionara más información. Lamentablemente, la persona que llamó no logró ponerse en contacto nuevamente, y algunos comenzaron a dudar de la veracidad de sus afirmaciones. Pero ¿quién podría culpar a una madre aterrorizada por hacer todo lo posible para traer a su pobre hijo a casa? Desde entonces, ha hecho varias súplicas al público en general, ninguna de las cuales ha sido respondida de una manera que avance la investigación, y hasta el día de hoy, el destino final de David sigue siendo un misterio desconcertante y profundamente inquietante.